Gran privilegio el que tenemos esta mañana de poder reunirnos, adorar su nombre, cantar juntos a una sola voz, ven Señor, ven. Y cuando tenemos un entendimiento correcto de Dios, podemos cantar con mucha libertad, con mucha convicción de que nuestro Señor Jesús vuelva. Entonces, es un gran gozo, privilegio podernos reunir y alabar el nombre de nuestro Señor. Y antes de poder ir al texto, vamos a estar en Romanos capítulo 9. Como se acerca el Día de las Madres, quiero extender mis felicitaciones de manera anticipada a todas las madres aquí presentes en nuestra iglesia. Así que feliz Día de las Madres. Quiero que sepan que son muy amadas por nosotros y el Señor. Y quiero también recordarles, creo que algo que saben, que tienen un enorme privilegio, principalmente con el Señor, ¿no? Un enorme privilegio. Quiero recordarte que como mamá, como abuela, tú tienes un gran llamado de parte de Dios para enseñar, instruir, capacitar y guiar a tus hijos o nietos a la voluntad perfecta de Dios. No desperdicies tal privilegio, no desperdicies tal bondad de Dios. No minimices la oportunidad que Dios te ha dado de causar un impacto profundo en la vida de tus hijos y tus nietos. Déjame recordarte un texto, 2 Timoteo 1, 4, 6, pensando en esto. Dice el apóstol Pablo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Está hablando a Timoteo. Y le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces ven el enorme privilegio que tiene la madre, la abuela, de influenciar a los hijos y los nietos. Entonces, feliz Día de las Madres y quiero animarte encarecidamente, mamá, abuela, toda aquella que tenga ese rol maternal, a que desees honrar a Dios con tu vida por medio de esa posición tan privilegiada que Dios te ha dado como mamá, como abuela, ya sea tía o esa figura maternal. Habiendo dicho esto, quiero invitarte a orar conmigo. Estaremos en Romanos 9, 19 al 23 y pidámosle a Dios que nos dé claridad, que nos dé entendimiento, discernimiento y podamos aplicar su palabra a nuestro diario vivir. Oramos. Padre amado, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por quien eres. Nos unimos, Señor, a una sola voz cantándote, ven, Señor, vuelve por tu iglesia amada. Y en tu palabra, Señor, recordamos el texto en 2 de Pedro, capítulo 3, que nos recuerda, Señor, de que muchos tienen por tardanza, Señor, el hecho que tú no has regresado. Y no es que tú no quieras o no puedas cumplir la promesa que has hecho, Señor, de regresar. Sino Dios, tu palabra dice que tú has sido sumamente paciente para con nosotros. Paciente con ustedes para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Para que todos vengamos al arrepentimiento. Señor, si tú no has vuelto, no es porque tú te has olvidado de tu promesa. Más bien Dios está siendo sumamente paciente, predicándole al hombre y mujer volverse, Señor, de su dureza a ti y arrepentirse de sus pecados. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pedimos, Dios, por esta mañana que sea de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento en ti, que podamos verte tal cual es. Y ese impacto profundo en nuestra mente y corazón produzca, Señor, en nuestra vida frutos para la gloria de tu nombre. Que se vea reflejado en la vida práctica, en las decisiones que tomamos. Y Dios, te agradecemos el privilegio nuevamente. Amén y amén. Entonces, quiero invitarte a ir a Romanos 9, versículo 19 al 23. Y te darás cuenta cuando entendamos el punto del apóstol Pablo, la necesidad tan grande que tenemos de tener una visión adecuada de Dios. Necesitamos una visión adecuada de Dios. Es necesaria, es importante para la vida. Una visión adecuada de Dios nos dará como resultado una visión adecuada sobre todo lo demás. El hombre, la iglesia, la salvación, toda la vida práctica se verá afectada por la visión que tengamos de Dios. Lo que creemos de Dios tendrá un impacto profundo en nuestra vida práctica. Tendrá un impacto profundo acerca de lo que creemos del hombre, acerca de lo que creemos de su palabra, acerca de lo que creemos en la salvación. tendrá un impacto y una influencia profunda en nuestra vida práctica y por tanto también en nuestra vida en comunión en la iglesia local. Tener una visión elevada de Dios nos dará una visión correcta de todo lo demás. Tener una visión incorrecta de Dios, minúscula de Dios, nos dará una distorsión sobre todo lo demás. Lo que quiero enfatizar aquí es que todos de nosotros necesitamos tener una visión correcta acerca de quién es Dios. Dentro del cristianismo vamos a notar estas dos tendencias, una visión elevada de Dios y una visión decrépita de Dios, minúscula de Dios, baja de Dios. Es decir, que los hombres y mujeres que poseen una visión baja de Dios tendrán la tendencia a pensar en la salvación de una manera arrogante. Tener una visión baja de Dios afectará mi visión de la salvación, porque mi visión baja de Dios me lleva a tener una visión elevada de mí mismo, una visión elevada del hombre, que todo lo que Dios debe y tiene que hacer en favor del hombre, en pro del hombre, para el honor del hombre, para la comodidad del hombre. Por lo tanto, el hombre y la mujer que tiene una visión baja de Dios pensará que es él el que elige a Dios. Pensará que Dios es bendecido porque nosotros le alabemos y le adoremos. Pensará que salvarse es por medio de sus méritos, de su fuerza y de su capacidad. Pensará que Dios es bendecido porque nosotros podemos darle o hacer algo por él. Una visión baja de la salvación va a producir un tipo de cristiano que cree que no necesita someterse al señorío de Cristo. Una visión baja de la salvación producirá cristianos que creen que no necesitan negarse a sí mismos. Producirá cristianos, entre comillas, que no necesitan vivir en santidad. Cristianos que harán lo mínimo en sus vidas. Un cristiano con una visión baja de Dios tendrá una visión baja de la salvación, tendrá una visión elevada de sí mismo, por lo tanto tendrá una visión baja de la gracia. Tendrá una visión baja de la gracia. Un cristiano que no tiene una visión correcta se verá afectado en todo lo que hace. Para él será suficiente haber hecho una oración del pecador hace miles de años, hace mucho tiempo atrás, y eso es suficiente para mi vida como cristiano. No necesito hacer nada más. Esa es una visión decrépita de Dios. No examinamos la luz, nuestra vida, la luz de la Escritura, cuando tenemos una visión incorrecta de Dios. No buscamos mortificar el pecado en nuestra vida cuando tenemos una visión incorrecta de Dios. Una visión barata de Dios nos llevará a una visión barata de la iglesia y por lo tanto la iglesia, el cuerpo, la comunidad no será una prioridad. No será una prioridad servir, no será una prioridad amar, no será una prioridad congregarnos. Un hombre o mujer con una visión barata de Dios dejará de último la iglesia. Primero es nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros paseos, nuestras emociones. Tendrá siempre una prioridad encima y es el mismo y su comodidad. Eso es una visión barata. Una visión barata de Dios tendrá consecuencias sobre todo lo que hacemos, pensamos o decimos. La forma en cómo actuamos está en correspondencia de lo que nosotros creemos y asimilamos de quién es Dios. Amén. Necesitamos como iglesia tener una visión correcta de Dios que nos ayudará a ver todo lo demás. Pensando en esto, quiero invitarte a ir a Romanos 9, 19 al 23. Necesitamos tener una visión correcta de Dios que nos ayude a ver todo lo demás. Dice así la palabra de Dios y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Me dirás entonces? ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Versículo 20, la respuesta del apóstol Pablo. En el verso 19 estamos escuchando la objeción a la enseñanza anterior. El versículo 20, la respuesta del apóstol Pablo dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para su gloria. Amén. Como hemos visto, esta ha sido la forma de enseñar del apóstol Pablo. Él ha expuesto, ¿no?, su tesis teológica y anticipa una respuesta de algún objetor. ¿Se recuerdan en los primeros versos? Él dice, ¿qué diremos? ¿Que Dios no ha sido fiel en mantener su palabra? Él dice, de ninguna manera, ¿no? Después, la siguiente objeción fue, ¿acaso Dios es injusto? ¿Dios es injusto por lo que ha hecho? Él dice, de ninguna manera ha sido injusto. Y ahora objeta esto, producto quizás del pensamiento anterior, y podemos verlo en Romanos 9, 17, porque la Escritura dice el faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para mi nombre, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Entonces el verso que sigue, que es el verso 19, es la objeción a esto, ¿no? Es decir, ¿cómo Dios, siendo un Dios bueno, amoroso y misericordioso, puede condenarnos si al final Él no nos elige? ¿Notas el argumento? Leámonos en otra traducción para que podamos entender un poco lo que está pasando aquí. Romanos 9, 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Entonces, el punto de la objeción es culpar a Dios, ¿no? Decirle, tú eres el responsable de la gente en el infierno realmente. Porque si tú eliges para salvación, ¿por qué los culpas de su dureza? Entonces, notas que sutilmente la objeción está apuntando nuevamente a la injusticia de Dios y a la infidelidad de Dios. Es decir, Dios es el culpable, Dios es el problema, no nosotros. Porque si Él nos eligiera a nosotros para salvación, seríamos salvos. El hombre aquí, o el objetor hipotético, está sacando la rebelión en su corazón, el enojo en contra de Dios. Es decir, ¿cómo puede un Dios bueno condenar? ¿Cómo puede un Dios amoroso condenar a alguien si me acabas de decir y afirmar que Dios elige? Entonces, esa es la lucha que hay quizás en nuestros corazones esta mañana. La conclusión de la objeción es que Dios no puede ser entonces soberano, Dios no puede ser entonces bueno, Dios no puede ser entonces justo, porque al final Dios está demandando algo que el hombre no puede dar. Dios entonces es el responsable. Si Él elige, Él es el responsable. ¿Qué función tiene el hombre si su elección es irrelevante y sin sentido? Ese es el carácter detrás de la objeción, es culpar a Dios, es enojarnos con Dios. Lo interesante es que la misma objeción afirma la enseñanza. El apóstol Pablo está enseñando que Dios es soberano, que Dios elige, que Dios reprueba, pero que también Dios enseña que el hombre es responsable de su pecado. Jesús está enseñando esto, no son enseñanzas contradictorias. Le está enseñando, o ha enseñado hasta este punto, de que Dios es quien decide soberanamente. Dios es quien decide soberanamente, pero también el hombre tiene responsabilidad sobre su decisión. Ahora, piensen esto, si Pablo no estuviera enseñando esto claramente, entonces no habría necesidad de la objeción, ¿sí? Porque muchos tienden a decir, Pablo no está enseñando eso. Bueno, la objeción apunta que sí, Pablo está enseñando precisamente eso. Lo que pasa es que no queremos enfrentar a ese Dios. No queremos conocer a Dios de esa manera. Por la arrogancia de nuestros corazones, porque pensamos de alguna forma u otra que Dios nos debe algo por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestra vida. Lo segundo interesante que puedo afirmar sobre esto es que la enseñanza del apóstol Pablo está siendo ratificada con la objeción, porque el apóstol Pablo pudo, si esa no fuera su enseñanza, pudo haber corregido y haber dicho, ¿sabes qué? Tienen razón, no es lo que pretendo enseñar. Pero él está diciendo, exactamente es lo que estoy enseñando. Porque no encuentras una vindicación de la enseñanza del apóstol Pablo en el verso siguiente. Es decir, estás diciendo que Dios elige, estás diciendo que es culpable. Ok, no me has entendido bien. Dios es soberano, Dios elige, Dios reprueba, pero el hombre tomó la decisión de correr lejos de Dios. Y Dios en su misericordia ha apartado para sí a vasos que habían sido reprobados. Él en su misericordia y verdad los toma para sí, para mostrar y revelar su gloria, su poder, su misericordia y su bondad. Entonces, por eso va a usar una ilustración más común en el Antiguo Testamento. Piensa en esto. Si Pablo no estuviera enseñando esto, este era el momento indicado para corregirse. Si Pablo no estuviera enseñando la elección, la reprobación de Dios y la responsabilidad humana, este era el momento para corregir. Este era el momento preciso para que pudiéramos quedar o a favor de que el hombre tiene la última autoridad en su salvación, o decir completamente le corresponde a Dios salvar a quien quiere salvar. Y Pablo decide responder de una manera asombrosa, porque esta es la palabra de Dios. De hecho, este no es el argumento del apóstol Pablo. Lo es porque lo cree y es su convicción. Pero lo que quiero decir es que Pablo no está inventando doctrina. Y vamos a verlo más adelante por qué pienso que Pablo no está inventando una doctrina aquí. De hecho, la acusación más común de la enseñanza de Romanos 9 es atribuirle esta enseñanza ya sea a Calvino o a San Agustín. Pero hasta este momento no he hecho ninguna referencia acerca de ellos dos, ni de lo que piensan, porque no es una doctrina de Calvino, no es una doctrina de Agustín per se, o por ellos mismos. Sí lo creen, ¿no? Sí lo predicaron, pero lo predicaron porque el apóstol Pablo lo predicó y lo enseñó. ¿Y por qué el apóstol Pablo lo predicó y lo enseñó? Porque lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dicho esto, veamos algunas cosas. El apóstol Pablo está diciendo, recuerda, hay una objeción. Quieren negar lo que ha enseñado. ¿Cómo responde el apóstol Pablo? ¿Cuál es la respuesta a la objeción? Una pregunta. Versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Qué impresionante, ¿no? Porque el apóstol Pablo está diciéndole, un momento, estás queriendo cruzar la línea. Has dicho que Dios no es fiel al cumplir su palabra. Has dicho que Dios es injusto por lo que Él hace. Pero ahora estás avanzando en tu rebelión y obstinación, acusando a Dios, poniéndolo en el banquillo de acusados y diciéndole, ¿por qué tú haces lo que haces? Y Pablo, con mucho tacto y franqueza, nos dice, no tienes esa facultad. Estás pasando tu atribución. ¿Podemos tener dudas? Por supuesto. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, que esto ya no es duda, esto es rebelión. Es enojo. No quiero aceptar quién es Dios. Porque simplemente no alcanza, quizás en mi mente minúscula y finita, la definición tan magnífica de Dios. Y si ten cuidado, es una advertencia sutil aquí de que podríamos estar en la misma categoría del objetor hipotético, de querer o intentar en nuestra naturaleza tomar el lugar de Dios y juzgar a Dios y decirle, ¿quién te dio el derecho, Dios, de tomar esa decisión? ¿Por qué puedes tomar esa decisión? Lo que está diciendo es que ¿quién eres tú para cuestionar la voluntad de Dios? ¿Quién te crees que eres? Esa es la, en palabras simples, ¿quién crees tú que eres? Para levantar tu voz y preguntarle a Dios, ¿por qué haces lo que haces? Eso no te muestra lo presuntuoso, el orgullo, la jactancia que el hombre posee. Cuando no estamos de acuerdo con las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, venimos a Dios y le decimos, ¿por qué a mí, Dios? si yo soy así y hago esto y cumplo aquello, ¿por qué a mí, Dios? Si yo soy bueno, si yo ofrendo, si yo voy a la iglesia, si yo no me pierdo la escuela dominical, si yo no voy alegre al grupo pequeño, siempre que me piden hacer algo lo hago. Estamos preguntándole al Creador, al dueño de todo, ¿por qué, Dios, a mí? El apóstol Pablo está haciendo algo fascinante aquí y está llamando al objetor a arrepentirse de su posición rebelde y obstinada, pero al mismo tiempo está dándole al objetor una visión elevada de quién es Dios. Básicamente está diciendo, tú no tienes la facultad, el poder, la autoridad, el derecho de objetar a Dios. Ocupa tu lugar. Será una lucha para nosotros tomar nuestro lugar cuando tenemos una deficiencia de quién es Dios. Pero el apóstol Pablo quiere que renovemos nuestra mente. No es casualidad que el capítulo práctico de Romanos, capítulo 12, todo lo que tenemos que traer a la práctica de nuestra vida diaria inicia como renovando nuestra mente y nuestro entendimiento para entender lo bueno, lo agradable y perfecto que es su voluntad. Debes notar que el Pablo está atacando el orgullo, pero al mismo tiempo nos está empujando a salir de nuestra rebelión, a arrepentirnos de nuestra obstinación. Esta meditación en Romanos 9 me recordó, ¿no? Job. ¿Recuerdas Job? En Job 2:10, con toda la lucha, la crisis que estaba enfrentando como hombres, él dijo, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Job 2:10, ¿no? Y miramos madurez en esta respuesta, miramos confianza en esta respuesta, miramos asombro en esta respuesta, confianza en el Dios Todopoderoso. Pero a medida que vamos leyendo el libro de Job, nos vamos dando cuenta que a medida que crecía la crisis en la vida de Job, Job luchó con confiar en Dios y luchó con creer que Dios estaba a su favor. Y tenemos un texto como este, Job 13:33-34. Nota lo que dice Job. Job 13:23-24. Este es Job hablando. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Ese es muy similar al porqué de nosotros a Dios. ¿Por qué yo, Dios? ¿Podrías decirme por qué me pasa esto a mí? ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cuáles son mis iniquidades? Sutilmente podríamos estar acusando a Dios de que Dios es injusto en lo que hace y cómo lo hace. Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Es una acusación directa a que Dios es, ¿qué? Pasivo con su vida. De que Dios no está involucrado. Yo estoy sufriendo, Dios, ¿dónde estás tú? Si notaste, Dios, que estoy sufriendo y todo lo que ha pasado en mi vida. ¿Pero dónde estás? Escondes tu rostro. En lugar de verme como un hijo tuyo, me estás tratando como un enemigo tuyo. ¿Notas? Esa es la desesperación cuando necesitamos entender que nuestra visión de Dios está distorsionada. Job 38:2, Dios responde. Dios, de hecho, permite el consejo de Eliú para mostrarle a Job que hay orgullo en su corazón. Y en Job 38:2, Dios habla con Job y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? En Job 38:39, Job recibe la arrastrada de su vida teológica. Y nota esto, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo fiel, pero también Dios es justo y correcto y le muestra plenamente quién es Él. Empieza a hacerle preguntas que Job no puede responder. Te animo a leer esos dos capítulos, 38 y 39, cuando Dios viene y empieza a preguntarle a Job. Dios está desafiando a Dios con su visión de Dios. Y Dios viene, porque es un Dios fiel y amoroso, a corregir la visión distorsionada de Job. En Job 40, Dios hace una pausa para escuchar a Job. Y Job responde de esta manera. Job 40:4-5. Yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderle? Recuerda que él está hablando con Dios. Después de haber escuchado el montón de preguntas de Dios, quedarse sin respuesta, él dice, yo soy insignificante, soy un gusano, tienes razón, ¿qué puedo responderte? Me pongo mi mano sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún dos veces y no añadiré nada más. Parece una respuesta piadosa, pero pienso que Dios quería ir mucho más allá en la vida de Job y no lo deja tranquilo, porque los versos siguientes Dios vuelve a arremeter contra Job y su autojusticia. ¿Qué es la idea de Dios? Dios está siendo cruel. Él perdió su familia, perdió todo, está sufriendo, tiene su cuerpo lleno de llagas. ¿Está siendo Dios injusto? No, Dios está mostrándole la necesidad tan grande que tiene Job de conocerle a él. Que él pueda ver su gloria a través del sufrimiento. Que él pueda ver que él sigue siendo un Dios bueno, amoroso. Aunque las cosas que están a nuestro alrededor parecieran no tener sentido, pero para Dios todo tiene sentido, porque todo lo que Él hace, lo hace con propósito. Entonces, número uno, necesitamos, hermanos, una visión correcta de Dios. Y no solamente eso, necesitamos someternos a esa visión correcta de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con Job? Dándole una lección, enseñándole quién realmente es Él. Es lo que Pablo está haciendo con nosotros en Romanos 9. Nos está dando una lección de quién es Dios. Y nos dice en Romanos 9 el apóstol Pablo, el Dios de Romanos 9, es el Dios de toda la Escritura. No puedes sobornarlo. No puedes manipularlo. No puedes dominarlo. No puedes controlarlo. Es Dios. ¿Por qué necesitamos tener una visión correcta? Creo que nos queda claro, pero la pregunta es ¿por qué debemos someternos a ella? Tener la visión correcta de Dios no es suficiente. Y déjame darte otra ilustración para ello. Nosotros necesitamos tener la visión correcta de Dios y someternos ante la visión correcta de Dios. ¿Recuerdas a Jonás? ¿Por qué Jonás, después de que Dios lo mandó a hacer algo, decidió irse a Tarsis? Gracias a Dios, Jonás nos dice por qué lo hizo. Mira lo que dice Jonás 4:1-4. Recuerda, necesitamos la visión correcta de Dios, pero necesitamos someternos a esa visión correcta de Dios. Jonás le dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Recuerda el contexto, Dios tuvo misericordia sobre un pueblo pagano que se arrepintió. Y Jonás está enojado en gran manera con Dios. Y oró al Señor, ¡ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía, conocimiento correcto, que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahora, oh Señor, te ruego que quites la vida, mi vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, escucha la pregunta de Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Cuál es la respuesta correcta a eso? No, no tiene razón para enojarse. Excepto que podamos ver mucho más allá, él tiene una visión correcta, pero no se ha sometido a esa visión correcta. Podríamos tener conceptos correctos de Dios en nuestra mente y vivir nuestra vida alejado de esos conceptos correctos en nuestra mente. Por eso necesitamos conocer a Dios y necesitamos someternos a esa visión correcta de Dios, abrazarla, vivir por fe para la gloria de su nombre. Por eso necesitamos conocer a Dios más de lo que nosotros creemos que necesitamos conocer a Dios. Después de que Job es enfrentado por Dios, confrontado por Dios, y donde Job le dijo, soy insignificante, Job 44:5, soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte a ti, oh soberano, poderoso, magnánimo? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé dos veces, aún dos veces más, ya no añadiré nada más, ¿no? Él tuvo una corrección de su visión que necesitaba someterse a esa visión. Y en Job 47 al 9, Dios vuelve a remeter con Job. Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Versículo 8, Job 40. ¿Anularás realmente mi juicio? Entonces, si tú lees entre líneas, es lo que Job estaba haciendo. O sea, ¿por qué Dios va a traer estas preguntas a Job? Él es justo y bueno. Porque Job precisamente estaba haciendo eso. Quizás disfrazado de piedad, de bondad, de orgullo, necesitaba darse cuenta que realmente no era como él pensaba que era. Y que necesitaba conocer a Dios tal cual es. Es una necesidad urgente en todo de nosotros. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Puedes compararte con Dios? ¿Y truenas con una voz como la suya? Job 41:11. ¿Quién me ha dado, dice el Señor, para que yo se lo restituya? Si has tenido esa sensación de que Dios te debe, Él dice, ¿qué me has dado a mí para que yo te tenga que devolver algo a ti? Mira lo que dice, cuanto existe debajo de todo el cielo, ¿qué dice? Es mío, le pertenece, es de Él, Él es la autoridad. ¿Cómo respondió Job de esta segunda enfrentamiento teológico con Dios? Job 42, 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor. Job tiene un encuentro con Dios, el Dios verdadero. Y él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrados. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Le está citando a Dios. Lo trae a su respuesta. Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Con cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Tú me preguntarás y tú me instruirás. Y escucha la forma en cómo responde Job a esto. Versículo 5. He sabido de ti solo de oídas. Job necesitaba conocer a Dios. Jonás necesitaba conocer a Dios. Estoy seguro, sin equivocación, tú y yo necesitamos conocer a Dios más de lo que nosotros creemos que lo necesitamos. Es una necesidad urgente. Versículo 6, por eso me retracto. El conocimiento correcto de Dios nos llevará a la actitud correcta delante de Dios. Me retracto. Y me arrepiento en polvo y ceniza. El punto de enfatizar la soberanía de Dios en Romanos 9 no es negar la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable, pero el punto es exaltar la soberana misericordia de Dios. Ese es el punto de Romanos 9. Vamos al verso 20 de Romanos 9, por favor. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? Por supuesto, las respuestas son obvias, ¿no? No podemos, no debemos. Pero tristemente lo intentamos. Versículo 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La palabra honorable y ordinario son la misma palabra en griego. Simplemente la palabra ordinario tiene un prefijo que es como un negativo sobre la primera palabra. Entonces, quizás la traducción que podemos ver aquí es algo honorable o deshonorable, o honroso o deshonroso. Pero quiero que notes que dice que es la misma masa. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo aquí? Bueno, es simple, necesitamos entender que Dios es Dios, Él es el Señor y Él tiene toda la autoridad. Él es Dios, Él es el Señor y Él tiene toda la autoridad. Debes notar que la ilustración que usa el apóstol Pablo es una ilustración común ocupada por los profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo debo inferir con esto que Pablo no está enseñando algo nuevo, está enseñando algo que ya estaba planteado desde el Antiguo Testamento. Estas no son nuevas ideas de Pablo, ¿no? Esto no es por su influencia grecorromana en la vida de Pablo, ¿no? Ese es el nuevo pensamiento de Pablo y cosas tan fantasiosas como esas. Pablo está tomando el Antiguo Testamento y trae esta ilustración que para los lectores del Antiguo Testamento es fácil de reconocer. Veamos algunas referencias. Isaías 29, 16. ¿Qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro? ¿Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Isaías 45, 9. ¡Ay del que contiende con su hacedor! El tiesto entre los tiestos de la tierra dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Quizás la ilustración más famosa sobre esto está en Jeremías. Veremos un solo texto, Jeremías 18, verso 6. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes? Dice el Señor. Dios manda a Jeremías a ir a la casa del alfarero. Y se ve a la casa del alfarero. Y mira lo que está haciendo. Y cuando él está ahí, le dice, ¿acaso yo no puedo hacer con ustedes lo que yo quiera? ¿Acaso yo no puedo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Y eso nos dice el apóstol Pablo, que es igual. ¿Acaso el alfarero no tiene derecho a hacer lo que él quiera con el barro? Una referencia más, Isaías 64:8. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Lo que el apóstol Pablo está empujándonos a hacer es abandonar nuestra manera soberbia de ver a Dios y humillarnos ante el Hacedor, aunque tiene el control sobre todas las cosas. Dios es Dios, Dios no es el barro, Dios no es la plastilina, Dios no es moldeable. Él no es el barro, nosotros lo somos. De hecho, Pablo dice, y lo vamos a ver nuevamente en el verso 21, si podemos regresar rápidamente. Pablo enfatiza eso, una distinción, una diferencia entre Dios y los hombres. Dios es el alfarero, los hombres son el barro, ¿no? No podemos confundirnos ahí. Pero él dice algo fascinante, si la ilustración por sí misma no ilustra nuestra condición delante de un Dios que nos empuja a conocerle tal cual es, él dice, acompaña esta ilustración con esta palabra, él tiene, que dice, el derecho, que muchas veces se puede traducir como autoridad, el poder, el control, él es el soberano, no nosotros. Versículo 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro? ¿Autoridad sobre el barro? ¿No la tiene el Señor? Pablo nos está diciendo que sí, Dios tiene toda la autoridad, todo el derecho sobre el barro. Significa que Dios tiene la libertad de hacer lo que quiera hacer. Y siempre lo que Dios hace es acorde a quién es Él. Por eso necesitamos conocer a Dios. Porque Él no va a negar su carácter, Él no va a ir en contra de sus propios preceptos. Pero Él sigue siendo el Dios todo soberano. Dios tiene el control. Nota esto, el alfarero tiene el control. Toma la masa y de esa masa convierte, transforma vasijas para honra. Y Él en su amor, en su misericordia, muestra esa gracia y verdad a ese barro. Pero decide no intervenir sobre la masa sucia. Porque ha sido su decisión no ir en favor y en pro de Dios. La figura está apuntando a que Dios es la autoridad y el hombre debe someterse. Versículo 22, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, esto debe sorprenderte, ¿no? Porque quizás aquí estaremos esperando a que Dios demuestre su misericordia y amor. Lo ha hecho, pero nota esto, dice, ¿y qué si Dios va a enfatizar su punto soberanamente? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio que su poder, su autoridad, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo termina su argumento diciéndonos que Dios tiene propósitos en todo lo que Él hace. Dios no es un niño rico, caprichoso, no es un hombre mimado, inseguro e inmaduro que se molesta cuando no obtiene lo que Él quiere. Dios no es un Dios engreído, farsante, ni soberbio, ni arrogante. Simplemente nos está diciendo, Dios es Dios. Y Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Él es Dios, Él es poderoso, Él es temible, pero es bueno, pero es fiel y misericordioso. Ha sido paciente. Entonces, número 4, necesitamos entender que todo lo que Dios hace es acerca de Él, para Él y su gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas, la abundante riqueza, ¿sobre quiénes? Sobre los vasos de misericordia. Nota esto, Dios retiene, dice, su poder, habiendo podido, dice, dejar caer su ira sobre el pecador. Dice que Dios se retuvo y soportó pacientemente el pecado. ¿Con qué fin? Porque Dios estaba pensando en su gloria y para que los hombres y mujeres que se arrepientan puedan ser partícipes de esa gloria por la gran misericordia de Dios. Dios hizo lo que hizo para mostrar su gloria. Quizás en este momento la lucha más presente en nuestra mente y corazón es, ¿cómo puedes decirme que un Dios de amor hace eso? No alcanza en mis matemáticas. Pablo responde que el propósito de todo lo que Dios hace es revelar su gloria. Su gloria es revelada en su misericordia y su gloria es revelada ¿en qué? En su justicia. Al condenar al perverso por su maldad y su pecado. Dios ha decretado todo esto desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para su gloria. Dios nos creó para su gloria. Dios nos redime para su gloria. Pero el hecho que digamos que Dios nos creó para su gloria, tenemos que tener en cuenta que la caída, Dios no creó el pecado, Dios no creó la maldad. Dios no creó personas malvadas para que Él pudiera castigar personas malvadas. Dios no es el autor ni creador del pecado ni la maldad. Dios no eligió crear a las personas en su condición caída para después tener la justificación de juzgarlos. El hombre pecó contra Dios y se rehúsa a arrepentirse y volverse a Él. Dios en su decreto de gracia, antes de la fundación del mundo, decide en su bondad y misericordia tomar para sí objetos, hombres y mujeres rebeldes, obstinados, que estaban muertos en sus delitos y pecados, y mostrar sobre ellos su soberana misericordia y gracia. Dios permitió la caída. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo Dios puede permitir la caída? Simple, porque Él es soberano y nada va a pasar si no es su permiso para hacerlo. Eso es muy difícil quizá para nuestras mentes entenderlo. Dios lo permitió. Es difícil, claro, responder esto. Pero debo entender esto a la luz de su soberanía. Dios permitió la caída. ¿Y por qué Dios lo permitió? Principalmente debemos decir que la caída de alguna forma Dios la usa para su gloria y su honor. Para revelar su gloria, para mostrar su gloria. Principalmente Dios es soberano y Él tiene y debe y tiene todo el control de hacer lo que Él quiera. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder. Dios permite la caída para mostrar su gloria sobre todo hombre y toda mujer. Dios muestra su gloria en redención, Dios muestra su gloria en la condenación. Versículo 22, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta o soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Dios tiene todo el derecho de juzgar, amén. Tiene todo el derecho de juzgar, tiene todo el derecho de enviar al pecador al infierno, tiene todo el derecho de mostrar su poder y su ira. Pero ¿cuál es el punto del apóstol Pablo aquí? No lo hizo. ¿Entiendes eso? Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad, Dios tiene el derecho, pero no lo hizo. En ese momento no lo hizo y decide mostrar su misericordia y bondad y gracia para los pecadores. Qué irónico, ¿no? Que nosotros seguimos cuestionando a Dios, diciéndole, ¿por qué un Dios de amor condena a un hombre? Y la pregunta esconde detrás, la verdad de esta pregunta es que nosotros pensamos de que el hombre es inocente. Por eso tendemos a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué tú condenas al hombre? Porque detrás de nuestro pensamiento está que el hombre es inocente de su pecado. Creo que la pregunta debería ser, ¿por qué Dios no nos aplastó cuando le ofendimos tanto? ¿Por qué Dios no nos dejó ser vasos de deshonra cuando nosotros le deshonramos tanto? ¿Por qué no solo nos dejó continuar en nuestra rebelión? Dios decidió soportar pacientemente la deshonra para mostrar la riqueza de su gloria. Eso me recuerda a una consulta que le hicieron a R.C. Sproul cuando estaba en vida. Y hacían esta pregunta, ¿no? Dado que Dios es lento para la ira y paciente, ¿por qué entonces, cuando el primer hombre pecó, la ira fue tan severa y fue tan prolongada sobre él, sobre Adán? Entonces, R.C. Sproul dice, ¿estás diciendo que el castigo de Dios para Adán fue tan severo? Continúa en su respuesta, R.C. Sproul le dice, esta criatura, refiriéndose a Adán, fue hecha del polvo de la tierra, deshonra, profana al Dios santo y eterno. Y además de eso, Dios le había dicho, el día que comieres del fruto ciertamente morirás. Y lo que pasó fue que en lugar de morir ese día, Adán vio otro día y fue vestido aún en su rebeldía, solo por gracia. Y dentro de las consecuencias de la maldición dadas, en la peor maldición dada a aquel que lo sedujo, Dios le promete a Adán que sería aplastada por la simiente de la mujer. Y dices que el castigo fue muy severo. Y él dice, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Escucha el comentario de él. Esto es lo que está mal con la iglesia cristiana en nuestros días. No sabemos quién es Dios y tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Una visión errada de Dios traerá consecuencias. Continúo citando R.C. Sproul y la pregunta real es, dice, ¿por qué Dios no fue tan infinitamente más severo? Si tenemos alguna comprensión de quiénes somos, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra corrupción, alguna comprensión de eso. Si tenemos alguna comprensión de quién es Dios, esa es la pregunta que haríamos. ¿Por qué Dios no nos arrojó a la basura si hemos ofendido a un Dios santo? Ciertamente Dios es misericordioso y grande en bondad. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Recuerda los insultos que Jesús recibió camino a la cruz del Calvario? Las burlas, los golpes, las bromas. Constantemente recibió vituperios, obscenidades, burlándose, escarnio. Jesús no abrió su boca. ¿Puedes ver la paciencia de Dios? ¿Por qué Dios no interrumpió ese acto tan blasfemo del hombre? ¿Cuánta paciencia del Señor? ¿Recuerdas el maltrato físico que conlleva la cruz? ¿Recuerdas las burlas en la cruz? Si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Por qué Dios no interrumpió ese acto soberbio del hombre y aplastó al hombre? Era justo y necesario. Pero Dios soportó la transgresión. Eso es muestra de su misericordia y bondad. Su paciencia tan grande como papá. Para mí es sumamente difícil hacer algo así. Si alguien le hace algo a mis hijos de ese índole, ¿cómo yo, un padre, voy a no meterme para defender a mi hijo? Y mi hijo es pecador. Pero Cristo, sin pecado, en la cruz del Calvario, recibiendo la burla, el desprecio, el desdén, soporta Dios pacientemente su misericordia. Y aún así dices, ¿cómo un Dios de amor condena al malvado? Porque lo mereces. El hombre ha rechazado a Dios con toda su fuerza y su ser. Déjame mostrarte otro acto tan grande de misericordia, que la Escritura está llena de eso. Cuando Jesús en sus últimos días, dice, el momento había llegado, Jesús toma una palangana, una pana de agua, unos trapos y empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿A quién lavó los pies? Ahí, a Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Jesús pudo aplastar a Judas por su traición. Dios pudo intervenir por la traición de Judas, y Dios se arrodilla a los pies de Judas, lava sus pies. ¿No está Dios mostrando misericordia con Judas ahí para que se arrepienta de su condición? ¿Qué hizo Judas después de que Jesús lavó sus pies? ¿Qué hizo? Salió y traicionó. Eso somos tú y yo sin la misericordia de Dios en nosotros. El problema con nuestra teología ha sido que no hemos conocido a Dios y pensamos que Dios es un abuelito indulgente, permisivo con nuestra vida. Está siendo paciente. No abuses, no juegues con la paciencia de Dios. ¿Cuán paciente ha sido Dios con tu rebelión, con mi rebelión? ¿Cuán paciente ha sido Dios con tu incredulidad? ¿Cuán paciente ha sido Dios con tu pecaminosidad? ¿Cuán paciente ha sido Dios con tu descaro, con tu burla, con tu desprecio? No sé cómo, por supuesto, sobrepasa mis capacidades. Pero cuando despreciamos la novia de Cristo, la iglesia local, tú estás despreciando la esposa de Cristo. Otra vez, traigámoslo este ejemplo a la vida humana. No te permitiría insultar a mi esposa, porque la amo. Y tú insultas, desprecias la iglesia de Cristo. ¿Cuánta misericordia y paciencia te ha mostrado el Señor? Deberías caer aplastado por la ira de Dios. Dios, pudiéndolo hacer, no lo hizo. Soportó. Imagínate eso. Nosotros responderíamos ante los insultos. Y nosotros somos pecadores. Horrendos pecadores. Pero estamos hablando del ser puro, santo, santo, santo. Y estamos abofeteando su santidad, escupiendo su santidad. Dios en su misericordia soportó esto por amor, por misericordia y gracia. ¿De quiénes? De aquellos que Él ha llamado, les que Él ha mostrado y son recipientes de su misericordia. ¿Cuán paciente ha sido Dios con nosotros? Dios es glorificado incluso, y lo será a pesar de la rebelión. Porque Dios dejará caer su ira. Dios sigue siendo infinitamente paciente. ¿Ha escuchado gente que dice, la paciencia de Dios tiene un límite? Lo que va a pasar es que la paciencia de Dios sigue sin límite. Sí, es paciente por siempre y para siempre. Pero lo que vas a experimentar después de jugar con la paciencia de Dios, después de tener una gracia barata, después de tener una visión errada de Dios, es que empezarás a ver a Dios y su ira. Y aplastará la arrogancia de los hombres. Termino entonces con esta admonición o advertencia. No juegues con la paciencia de Dios. No abuses de la paciencia de Dios. Mira lo que dice Romanos 2, capítulo, versículo 4 al 5. ¿No te das cuenta, oh hombre soberbio, lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves la bondad de Dios que dice? Es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. La paciencia de Dios tiene un propósito. Está ofreciéndonos misericordia y gracia, arrepentirnos de nuestros pecados. Versículo 5, ¿qué dice? Lo puedes buscar en tu Biblia. Pero eres terco. Romanos 2:5, eres terco y te niegas a arrepentirte. Yo creo en la soberanía de Dios en la elección y la reprobación, pero también creo en la responsabilidad humana. El hombre se niega a arrepentirse. Está empecinado, obstinado, es terco, se niega a abandonar su pecado, no lo quiere dejar. Por eso, dice el Señor, vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en la cual se manifestará el juicio justo de Dios. No juegues con su paciencia, no abuses de su paciencia. Segunda de Crónicas 38, no seas terco como tus padres. Si no, sométete al Señor y entren en su santuario que Él ha santificado para siempre y sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Arrepiéntanse de sus delitos y pecados y volvámonos al Señor. Dios es infinitamente paciente. Dios es infinitamente misericordioso. Lento para la ira, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, ha sido paciente. Dios está llamándote al arrepentimiento. Arrepiéntete. No sigas jugando con la paciencia y la bondad de Dios. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de venir a tu palabra, Señor, de examinar nuestra vida, nuestros corazones, nuestras actitudes a la luz de tu palabra. Las respuestas, Señor, quizás tenemos muchas incógnitas y las respuestas aún no están tan claras para nosotros, pero tú nos llamas a someternos, Señor, humillarnos ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Señor. Tú nos darás a conocer, Señor, lo que quizás para hoy y para nosotros es un misterio. Pero las cosas esenciales, Señor, están tan claras para nosotros. Arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Que no seamos tercos, que abandonemos nuestra manera egoísta de vivir, que tomemos nuestra cruz y te sigamos. Eso es claro, eso es específico y es simple, pero estamos en nuestra dureza y rebelión, Señor. Yo oro, Padre, porque tú eres el Dios de la salvación. Puede, Señor, convertir, Señor, transformar, Señor, para la gloria de tu nombre, el barro sucio, común, Señor, lo transformas con tu poder, con tu habilidad, Señor, para ser de uso honroso, honorable, para la gloria de tu nombre. No somos el centro, Señor, del sistema teológico. Tú lo eres, Señor. Eres el alfarero, el hacedor de todas las cosas. Y serás honrado, Señor, en todo lo que haces. Como dijo Job, ¿acaso Dios no merece la gloria y la honra por lo que da y por lo que quita? Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Que podamos entender la necesidad tan grande que tenemos de conocerte, la necesidad tan grande que tenemos de arrepentirnos de nuestra condición y poder adorarte tal cual eres, sin distorsión, Señor. Y esa es la vida del cristiano, conocerte día a día más y más, tal como corresponde a todo creyente, conocer y disfrutar del amor de Dios en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Y gracias, Dios, por mostrarnos, enseñarnos, corregirnos, instruirnos y exhortarnos para vivir para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, son amados.